Son las 8, las 7 en Canarias. Hasta ahora, cada día recordamos a los fallecidos en esta pandemia y rendimos homenaje a los que están en primera fila.
Hola, soy Mónica, enfermera en Valldebron de Barcelona. Desde aquí os mando un saludo y mucho ánimo a todos mis compañeros que ya estamos en la recta final. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es imposible seguirles el ritmo, parafraseando a mi amiga Marta. Tenemos a la economía española en una operación a corazón abierto y el cirujano está en segundo, ¿sí? Pero en segundo de derecho. En efecto, es imposible seguirles el ritmo. Ya ni nos acordamos del pacto con Batasuna, el penúltimo follón en el seno del Ministerio del Interior con la propia Guardia Civil, ni de la compra escandalosa de mascarillas, las sandeces de Garzón sobre el turismo. No damos abasto. Y el caos sobre la situación económica no ha hecho más que empezar. Ojo, con estos bueyes tenemos que arar. Hablemos, pues, de economía. Desde el punto de vista de los expertos, de los rescatadores y de tú y mi punto de vista. Autónomo, parado o quién sabe si desesperada. La solución, evidentemente, y menos mal, pasa por la Unión Europea, pero con condiciones. Escucha lo que nos dijo Paolo Gentiloni, ex premier italiano y actual comisario de Economía.
To establish common priorities.
Prioridades comunes. El apoyo en forma de subsidios está ligado a la aplicación con éxito de una serie de políticas de prioridades comunes.
Common priorities.
Traducido. Yo, Europa, te ayudo, España, faltaría más, pero tú cumples con las normas, con la Unión y con esta manera de ver el mundo. A más, hay algún matiz interesante en cuanto a la cantidad de la ayuda. Escucha lo que nos dijo aquí en La Interna Juan Manuel Soto, experto de Banca March.
Creo que sería más exacto afirmar que España tendría acceso a unos 100.000 millones y no 140.000, como se ha dicho. Porque la parte correspondiente a transferencias a fondo perdido, yo creo que sería más realista pensar en 37.000 y no 77.000. La diferencia, el importe que España tendrá que aportar al presupuesto comunitario, que son unos 40.000 millones en estos 3-4 años, ¿no? Con lo que pensando neto, son unos 100.000 millones de euros.
O sea que sí, que gracias, pero menos lobos. En este capítulo, primera gran duda. ¿Y estos y estas van a gestionar esas ayudas y van a cumplir con esas condiciones? Y la madre del cordero. ¿Aquí quién manda? ¿Nadia Calviño o Garzón, Yolanda Díaz y el líder supremo o amado líder? En los últimos días hemos confirmado lo que ya sabíamos, y es que el mundo mundial no se fía de nosotros. Y si lo hace, es lo justo. Podemos ponernos estupendos y sacar a pasar el orgullo patrio, pero no nos hagamos trampas en el solitario. Nadie en su sano juicio puede confiar en un lunático que se escapa a Waterloo y que sigue mandando, por cierto, ¿qué será de Puigdemont? ¿Andandará? Nadie se puede fiar de Torra, y no te digo de Rufián, ni de una alcaldesa de Barcelona que está deseando que te pires. ¿Para qué hablar del socio Batasuna? ¿Te acuerdas? Con quien el gobierno de España pacta nada menos que la legislación laboral. Bueno, pues aún queremos que Alcoa, Ford o Nissan se queden, inviertan y apuesten por España. De verdad, viendo por dónde va el mundo, ¿alguien puede plantear en serio que se debe nacionalizar la Nissan en Barcelona? En fin, esto no es nuevo, ¿eh? La musa del vicepresidente y su trup para esto de las nacionalizaciones es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te acuerdas de qué pasó con Repsol YPF en Argentina? ¿O de Evo Morales? Por no entrar al detalle, en Cuba, Venezuela, otra vez. Aún no se ha dado cuenta Pedro Sánchez de con quién ha pactado nada menos que el gobierno de España. Y mientras, tú, autónomo, acabas de pagar el IVA. Tienes ahí los seguros sociales de este mes y para junio el primer palo del IRPF. Y aún tienes suerte porque puedes pagar impuestos y más impuestos tirando de ahorros o chapuceando. Imagínate los del ERTE y en especial los del ERTE que siguen sin cobrar. Ponte en el lugar de la economía real de valor cero, en la cola de Cáritas o del Banco de Alimentos. Por supuesto, hay que ayudar a los que se han quedado sin nada, faltaría más, esto es España. Pero vuelvo al principio. esa ayuda, esa recuperación, esos subsidios, esa renta, esas condiciones europeas, esa sangría vía impuestos y recaudación, todo eso lo van a gestionar estos y estas, ejemplo, el ingreso mínimo vital. Tú, autónomo, no te fías. Te queremos. Que Bruselas, Angela Merkel o el señor Nissan y el tío Sam hagan lo mismo. Tú pagas porque no te queda más remedio. Pero el mundo, seamos sinceros, no tiene por qué.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 29 de mayo. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Pues como bien decías, el gobierno ha aprobado hoy el ingreso mínimo vital.
La medida pretende dar cobertura a 850.000 familias, 2,3 millones de personas. La cuantía oscilará entre los 461 y 1.015 euros mensuales. Se podrá pedir a partir del 15 de junio con efecto retroactivo al día 1.
Según Sanidad, 2 personas murieron ayer por coronavirus y 39 en la última semana.
El balance oficial cifra en 187 los contagios diagnosticados ayer. Esta tarde hemos conocido el positivo de un hombre que viajaba en un avión de Madrid a Lanzarote. Tanto él como 14 pasajeros más tendrán que pasar una cuarentena obligatoria.
Torrejón de Ardoz, en Madrid, inicia el mayor estudio de seroprevalencia al COVID-19 de toda Europa.
Se someterán a las pruebas 130.000 vecinos, más del doble de la muestra que cogió Sanidad. Fernando Simón recomienda no desviar medios de donde son más necesarios y duda de la eficacia de un estudio de estas características para conocer la incidencia del virus en una población. Ojo, Simón dando lecciones ahora de eficacia de estudios y de análisis. Tela. Más.
Bueno, pues precisamente el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias no va a ser investigado en la causa que instruye Carmen Rodríguez Medel sobre el 8M.
La juez mantiene que el procedimiento solo se dirige contra el delegado del gobierno, José Manuel Franco. La abogacía del Estado ha arremetido contra el forense y el informe de la Guardia Civil en el que dice hay un claro sesgo acusatorio.
Pedro Sánchez prevé anunciar mañana que pedirá una sexta prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio.
Mañana se supone la chapa habitual de los fines de semana. El gobierno da por descontado que saldrá adelante en otro pleno lleno de tensión. Para ello, Sánchez encabeza la negociación con Ciudadanos y Carmen Calvo con el PNV. Tras el acuerdo con Bildu, han apartado a Adriana Lastra de los contactos. Qué pena, oye, fíjate, muy bien que lo hacía.
España y Latinoamérica se salvan de los recortes de producción de Renault.
El grupo automovilístico, buenas noticias, reducirá su plantilla en 15.000 empleados en el mundo, una tercera parte de ellos en Francia. En los próximos 2 años ajustará costes en 2.150 millones de euros, pero en España se mantienen tal cual.
Unidas Podemos firma un manifiesto para pedir la excarcelación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
El texto lo suscriben también todos los grupos nacionalistas e independentistas del Congreso. Piden al gobierno medidas como una reforma del Código Penal para derogar o reformar los delitos de rebelión y sedición.
Detenido el policía que provocó la muerte de un ciudadano afroamericano en Minneapolis.
El agente ya había sido expulsado del cuerpo de policía. Ahora 500 efectivos de la Guardia Nacional se han desplegado en la ciudad en previsión de una nueva noche de disturbios. En plena ofensiva contra Twitter, la red social ha denunciado un mensaje de Donald Trump sobre Minneapolis, donde se dice que puede aumentar la violencia. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues el Consejo Superior de Deportes da el visto bueno al acuerdo para que la Liga regrese el jueves 11 de junio y termine el 19 de julio. La Federación no pone objeciones ni a los horarios ni al calendario, por lo que habrá partidos todos los días hasta ese domingo 19 de julio. Agosto se reserva para competiciones europeas y la Liga de la próxima temporada arrancaría el 12 de septiembre. Si algún equipo español llegara a la final de la Champions o a la Europa League, retrasaría su debut en la próxima liga.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Tenemos por delante un fin de semana completamente veraniego en todo el país. Mañana sábado el cielo estará despejado en general y las temperaturas serán elevadas en toda la península y también en las islas, superándose los 30 grados en el centro y sur del país. Será el domingo cuando los termómetros seguirán siendo muy elevados, pero las nubes comenzarán a aparecer por el norte y descargarán chubascos y tormentas fuertes en las zonas de montaña.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, Sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Te contamos un par de cosas más. Uno de los desafíos a los que se enfrentan los sanitarios es poder detectar rápidamente nuevos contagios, rastrear la transmisión. Aún no hay herramientas que lo hagan posible, aunque Apple y Google ya han puesto en marcha la suya. Los sistemas operativos de nuestros teléfonos ya se preparan para identificar posibles personas contagiadas. Pascual Claramonte.
A través del Bluetooth se podrá saber si has estado cerca de una persona que haya dado positivo. Eso sí, ni se te ha instalado nada en el móvil, ni te están rastreando.
Bueno, de momento es un aviso de un servicio que Google ofrece en el móvil para que los usuarios sepan que existirán aplicaciones dentro de poco que permitirán realizar esa acción.
Es Diego Polo, experto en nuevas tecnologías. ¿Cómo funcionará todo esto? Tendremos un identificador, un número. En ningún caso conoceremos el nombre de la persona. Tú serás el que des la información.
Bueno, por lo que dice Google, y tanto Google como Apple han comentado, tiene que ser una acción del usuario. Es decir, si tú estás contagiado, tú eres el que tiene que emitir el aviso al resto.
Eso será todo mediante unas aplicaciones que sí podrían estar listas en breve, pero que todavía desconocemos. Lo que sí que queda claro es que no se pueden comparar con las utilizadas en países asiáticos, ya que en principio su funcionamiento garantizará nuestra privacidad.
Durante el confinamiento hemos tenido que cambiar nuestros hábitos, pero algunos lo han tenido más difícil. Es el caso de aquellos que sufren síndrome de Asperger y que afecta en España a 500.000 de personas. Lorena Fernández.
Rodrigo, 22 años, se presenta así en COPE.
No he hecho de menos salir porque al tener síndrome de Asperger mis habilidades sociales no son muy buenas. El estar con otra gente me causa estrés y lo paso muy mal.
Su madre Aida afirma que el confinamiento ha hecho que su hijo haya perdido algo vital para él, autonomía. Nos ha contado los pros y los contras que ha acarreado para él esta pandemia.
Está aislando cada vez más. Las personas con síndrome de Asperger, el mayor problema que tienen es el tema de habilidades sociales. Son personas, bueno, pues que les cuesta contactar con la gente, les cuesta hablar con ellos, eventualidades como que se puede retrasar el autobús y no pasa nada, que lo que tiene que hacer es saberlo sobrellevar y no enfadarse, ¿no? Este es un punto bastante positivo para él porque está muy cómodo, ¿no? Y muy arropado aquí en casa por su familia y además en un ambiente que él domina, ¿no?
Rodrigo ha vuelto a la calle, pero con miedo. A ello le ha ayudado mucho los dos perros que tiene.
Lo siguiente en la linterna, confidencial.
Escuchas la linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy es viernes, el Confi lleva la firma de Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
Desde viernes por la tarde. Ahí también.
Oye,
es viernes.
Sí, lo que pasa es que no sabe ya muy bien. Digo que hablamos de puertas giratorias. Ha pasado de aquella manera, como todo sigue siendo monotema. José Montilla y Pepe Blanco, digamos que ya cobraban, pero han encontrado consejo de administración. Aquí en el guión pone trabajo, perdona, esto no es trabajar. Sí, dale.
Bueno, no, son dos españoles que a pesar de la crisis han encontrado un trabajo bien remunerado.
Sí, bien remunerado no, cojonudamente, pero esto no es un trabajo.
¿Te cuento dónde han encontrado trabajo?
Venga.
Pues mira, ayer la empresa Enagás convocó su junta de accionistas para el próximo 29 de junio y en el punto 8 del orden del día aparecen dos nombres, los nombres de tres nuevos consejeros, José Blanco y José Montilla, los dos exministros del gobierno socialista, Rodríguez Zapatero, y Cristóbal José Gallego, cercano a Podemos. Pese a ser un gran tema durante los últimos años, en esta ocasión, bueno, pues parece que nadie quiere hablar de puertas giratorias.
Echenique tampoco ha dicho nada.
Por eso a mí me ha parecido un buen tema para invitar a la reflexión y que conste que yo no estoy en contra de las puertas, de las llamadas puertas giratorias, que siempre
Hombre,
que se cumpla la ley.
Faltaría más. Lo complicado es que alguien cobre el pedazo de pensión que se cobra por haber sido presidente de la Generalitat y que ahora, muy socialista por supuesto, cobres casi 200.000 pavos por una reunión al mes.
Pues sí, la verdad es
paradojas.
Que son paradojas, pero son puestos que normalmente son sí. para exministros, porque será. En este caso son dos puertas giratorias, porque la tercera, la de Cristóbal José Gallego, que es cercano a Podemos, no la podemos digamos, considerar como puerta giratoria al César lo que es del César. Y bueno, ya es simplemente, ya es suficientemente sí. llamativo el nombramiento de Blanco.
No, lo de este señor gallego no es tanto por la puerta giratoria, sino por lo de Podemos. Pero bueno, es otro debate.
Claro, pero no ha ocupado nunca un puesto público.
Ya, sí, es verdad.
¿Por y qué es te un parecen, experto, ¿eh? Es un
qué,
experto.
No digo que no. ¿Por qué te parecen llamativos estos nombramientos?
Hombre, los nombramientos no me parecen llamativos. Yo creo que para una empresa, bueno, pues puede ser interesante tener a exministros en su consejo de administración, siempre que la ley, bueno, lo permite y lo regula. Lo que me parece llamativo es el silencio de algunos, que nadie denuncie ahora las puertas giratorias. Al margen, luego, pues, el gallego es experto, nosotros podemos hablar de las trayectorias de Blanco y de Montilla.
Sí, claro que sí. Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña, ministro de Industria y Energía, y Pepe Blanco, ministro de Fomento. Muchos se preguntan por qué. Eso, evidentemente, es lo más destacado del currículum, ¿no?
Bueno, Blanco también se matriculó en Derecho, pero sobre
todo... Se matriculó,
todo,
¿no?
Se matriculó.
Vale.
Pero, evidentemente, lo más llamativo, lo que más atrae son sus trayectorias políticas, la de los dos, o sus contactos, quién sabe. Aunque no deja de ser curioso, lo que destaca de ellos es la documentación de la Junta de Accionistas. De Pepe Blanco dice que tiene un profundo conocimiento del sector energético y pone en valor que gestionó la crisis de los controladores aéreos y la crisis provocada por la erupción de un volcán islandés, esto es textual, de nombre impronunciable.
Joder.
¿Qué dice de Montilla? Pues mira, de Montilla aseguran que va a aportar su sabiduría en el conocimiento de la realidad de la organización territorial del Estado. Digo yo que será por lo de Cataluña.
Digo
sinceramente,
yo.
Lo que yo creo es que tanto Blanco como Montilla tienen los teléfonos personales de todos los ministros de Pedro Sánchez. Esto es lo que denunciaba en su día Podemos. Y aquí es donde yo creo que hay que fijar la mirada. Mirada donde uno quiere, no hacia donde le señalan.
Sí. Oye, ¿Podemos estar subiendo el tono de ciertas declaraciones para que no se hable otras cosas?
Bueno, yo creo que están preparando sus argumentos y sus discursos. Es una especie de vacuna. Estos días estamos escuchando mensajes radicales de izquierdas. Eso sí, sin hablar de puertas giratorias. Pero a su parroquia le pueden decir, nosotros seguimos siendo de izquierdas. Mira, esta mañana ha reaparecido otra vez Irene Montero. ¿Qué ha denunciado? ¿Las puertas giratorias de Blanco y Montilla como habría hecho hace unos años? Pues no. Ha denunciado que la derecha está llamando al ejército a la sublevación. Atención. Y me reconocerás, Ángel, que ante una posible sublevación del ejército, hombre, las puertas giratorias son una anécdota.
Sí, totalmente. De Podemos, como ya has apuntado, ni mu.
Claro, yo no controlo todos los círculos. Que yo sepa, el único político de peso, aunque hay que decirlo, cada vez pesa menos, que ha denunciado esta nueva puerta giratoria ha sido un ex de Podemos, Íñigo Errejón, el único líder que perteneció en su
tendrá
época
queja.
Al Podemos.
Tendrá queja.
Bueno, tendrá queja, pero es el único que ha dicho algo de cuando Podemos denunciaba las puertas giratorias. También te digo que se precipitó y no ha pillado sillón oficial más allá de un escaño en el Congreso.
¿Te parece poco? Yo hasta que no nombren algo a Monedero, yo estoy huérfano. O sea, necesito que Monedero le nombren en un consejo de algo, de lo que sea, y si no, cuando nacionalicen la Nissan, que le manden a Tokio y le pongan de presidente allí.
No es mala idea. Igual crean un ministro de propaganda.
Venga, lo que haga falta. Gracias, Antoine.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao.
Cuídate.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. José Luis Escrivá es ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Montes.
Ha comparecido tras el Consejo de Ministros para explicar las cifras que hay detrás del ingreso mínimo vital.
Vamos a llegar a 850.000 hogares, que son más o menos 2,3 millones de personas. La renta garantizada media de todos ellos, aquí hay grandes diferencias, lo veremos después, es de 10.070 euros, con lo cual el ingreso mínimo anual, es decir, medio para todos, es de lo que nosotros vamos a aportar para que lleguen a esa renta mínima, es de unos 4.400 euros. El gasto público, cuando la prestación esté ya completa, en un año completo y a pleno rendimiento, puede acercarse a los 3.000 millones de euros.
Irene Montero, ministra de Igualdad, está muy buena, ¿eh? Escucha con atención. Ha estado en Televisión Española.
Allí ha defendido el trabajo que está realizando su pareja, el vicepresidente.
¿Cómo?
Pablo
¿Qué?
Iglesias.
¿Sí?
Sí.
Al final lo que la gente necesita son políticas y creo que en eso este gobierno y en particular el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lleva haciendo un trabajo todas estas semanas encomiable y por otra parte muy pocas veces visto en la historia de nuestro país, desde luego no en la última crisis.
Claro, sin duda, vamos, me parece, solamente le falta decir al cual agradezco mi nombramiento, porque al fin y al cabo estoy en el tema. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha estado aquí con Herrera.
Le han preguntado por las previsiones de turismo que tiene el gobierno este verano.
Las previsiones son buenas, se están reanimando mucho las reservas. Agosto va muy bien, julio estamos tratando también de que haya reservas. Ahora mismo Canarias, por ejemplo, está en 35% de capacidad en reservas, y esto a finales de mes de mayo. O sea que tenemos mucho trabajo en este mes para prepararnos a recibir los turistas con un destino seguro.
Alfredo Bergua es el propietario de una casa rural en Ordesa, en el Pirineo Ostense.
Ha contado en Mediodía Cope que ya están registrando reservas para este verano. Es optimista.
Se están animando, de momento son clientes que provienen de la propia provincia. Hay una primera fase de incertidumbre con muchísimas llamadas para mediados de junio, donde hay cierta incertidumbre en cuanto a las fechas en las cuales se va a poder salir, pero a partir de ahí la demanda es increíble, hay muy buenas perspectivas.
Bueno, y el sonido musical, los Pet Shop Boys.
El festival BBK Live de Bilbao ha anunciado que cancela la edición de este año y ya cita a sus seguidores, Ángel, para el 8, 9 y 10 de julio del año que viene y las campas de Covetamendi en Bilbao. Además, hoy ha publicado los primeros nombres del cartel encabezados por The Killers y los Pet Shop Boys.
Gracias, Belén.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
A pesar de la situación de estado de alarma que vivimos, el proyecto de ley educativa no ha parado en su camino en el Congreso. Uno de sus contenidos más polémicos, ya te los hemos contado aquí en la linterna, es el que ha hecho referencia a los centros de educación especial. El objetivo del Gobierno es que, en un plazo, en unos 10 años, se traspase a todos los alumnos con algún tipo de discapacidad de esos centros especializados a colegios ordinarios, así se denuncia. Todo ello sin consultar ni a los profesionales de estos colegios ni a los padres. Es política. Muchos de ellos no entienden nada. Es el caso de Raquel. Su hija tiene 20 años, padece una discapacidad y está en su último curso en un centro de educación especial. Sabe que estos lugares son más que importantes para la formación de personas como su hija.
Estos chicos han empezado a integrarse precisamente a raíz de tener estas escuelas especiales y que a su vez han sacado muchísimo más el potencial que tienen. Mi hija, por ejemplo, controla esfínteres. No se me hubiese ocurrido nunca en un colegio ordinario que se hubiesen planteado ni siquiera el haber trabajado con ella para esta cosa tan primaria, digamos.
Estos días atrás se han reunido con la ministra y al parecer la preocupación sigue siendo máxima. Sigue sin saber por qué el gobierno quiere cambiar algo que funciona y que les ayuda tanto a las personas con discapacidad como a sus familias, imagínate. Y es que hay veces que integrarlos en colegios ordinarios no es bueno para nadie.
Ella estaba inscrita en educación especial y con unas horas que había que determinar cada año en el ministerio qué horas eran en ordinaria. Y tuvo que dejarlo por una sencilla razón, porque llegó un momento en el que no entendía ya nada. Fue en segundo de la ESO.
Con la nueva propuesta, los centros de educación especial actuarían como centros de apoyo para los colegios ordinarios. Una decisión que puede poner en riesgo este tipo de educación, imagínate esas familias. Es por ello que desde la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial también, hace un llamamiento a todos los alumnos, a sus familias, a sus docentes, para protestar de una manera cívica contra esta llamada ley Cela. Una ley que puede hacer que miles de alumnos con discapacidad dejen de recibir la atención, la educación y el apoyo específico que tanto necesitan. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Seguís hablando de la aprobación del ingreso mínimo vital. Nekane.
Nos dice Antonio, los ERTE sin pagar, les han vendido 5 millones de parados de golpe. ¿Alguien se cree que esta paga se puede sostener? También nos dice Teresa, prestar apoyo al que lo necesita es obligación de todo gobierno y de la sociedad en general, pero supervisando al milímetro cada caso. Y también escuchamos su opinión sobre este asunto. Nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Nadie puede estar en contra de una ayuda, lógicamente, para aquellos más desfavorecidos. Ahora bien, ¿cómo se va a gestionar esto? ¿Se va a utilizar para realmente ayudar a estas personas hasta que por ellas mismas entren en el mercado laboral?
Nos dice también Sergio que todos sabemos subir impuestos y dar ayuda a los necesitados. Lo difícil es crear riqueza y empleo para el pueblo. Y un mensaje más, el de Juan. Demasiadas condiciones supeditadas a la buena fe de la gente. Y todos sabemos cómo es la situación.
En un rato, en el tema del día, hablaremos con el virólogo Luis Enjuanes, toda una eminencia. Es uno de los investigadores que desarrolla una vacuna contra el coronavirus en España. Te vamos a contar también en qué punto se encuentra la carrera por esa vacuna en el mundo. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Gracias.
Hasta dentro un rato.
Llamadme a Lama, porfa. Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, si se juega la liga en España, en Italia, en Inglaterra y en Alemania, ¿por qué no se juega en Francia? Te lo voy a contar todo a partir de las 8:30.
Oye, se cumple aniversario de Heysel, lo hemos contado antes, macho, sí, impresionante.
Lamentablemente, una página triste en el deporte mundial.
Imborrable. Te espero en 4 minutos, Manolo.
Muy bien.
Ahora.
Escuchas la linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es. En tiempos de crisis, los líderes brillan y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos
Hola,
días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 98 años, he perdido a muchos amigos y no me he podido despedir de
Solo ellos. Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la de nosotros.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
Ocho y media, siete y media en Canarias. Hasta ahora te cuento las cinco claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COVID.
Primera clave. Según los cálculos del gobierno, 39 personas han muerto durante esta semana. Las cifras siguen siendo difíciles de encajar. El número total de fallecidos desde que se inició la pandemia oficialmente se sitúa en 27.121, dos más que ayer, insisto, según el gobierno. Segunda clave. El Ejecutivo aprueba el ingreso mínimo vital. La ayuda llegará, según el gobierno, a unos 850.000 hogares y la cuantía oscilará entre los 462 y los 1.015 euros mensuales. Se puede solicitar a partir del 15 de junio por Internet a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Tercera, un pasajero de un vuelo de Madrid a Lanzarote ha dado positivo y ha sido aislado por la Guardia Civil nada más aterrizar el avión. También se ha puesto en cuarentena a las otras 14 personas que viajaban con él. El hombre se hizo la prueba porque su madre falleció por coronavirus y sin esperar el resultado, se fue de viaje. Cuarta, ojo a esto. Varios ayuntamientos están empezando a multar a los que arrojan en la calle guantes y mascarillas usados sin tener en cuenta que pueden ser un foco de contagio. He visto un montón de guantes por ahí tirados, ¿eh? Las sanciones están yendo desde los 600 euros en Burgos hasta los 900 en la localidad sevillana de Boyullos de la Mitación. Y quinta clave. El lunes, el 70% de la población española estarán en la fase 2. La principal novedad es que desaparecen los horarios para los paseos. Solo se mantienen las franjas de los mayores. Los que viven en estos territorios a partir del lunes podrán mantener reuniones con familiares o amigos de hasta 15 personas y podrán sentarse ya en el interior de los restaurantes, eso sí, con condiciones. En La Linterna te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Deportes en La Linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo, amigo.
Bueno, vamos a empezar con dos historias, las dos sorprendentes. Una la vivíamos ayer en el partidazo de la COPE cuando Juanma Castaño invitó a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona. Recuerden que Sandro Rosell pasó 643 días en la cárcel y que fue puesto en libertad sin ningún cargo. Juanma le preguntaba si en algún momento había pasado miedo.
Un par de veces me increparon.
¿Con qué? ¿Con qué le increparon?
Un tío empezó a decirme que era un catalán de mierda y que todos los catalanes tenían que morir.
Hablando de las peleas,
es malo.
¿Se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Sí, cerquísima. Tan cerca como que nos manchamos de sangre. A uno le clavaron unas astillas porque ahí, claro, no pueden haber armas. Pero bueno, un palo de una escoba roto con una astilla es una arma. Y de hecho fue lo que pasó. Se dos se pelearon, se clavaron todo lo que se encontraban. Brotó tanta sangre que nos manchó. Estábamos leyendo un libro, nos manchó el libro, la ropa. Fue un desastre.
¿Todos sí deberíamos pasar al menos un par de días en la cárcel?
Sobre todo la gente que manda a la cárcel a gente. Así se darían cuenta que a veces, antes de tomar esta decisión, hay que pensárselo mucho.
Bueno, la otra historia es una historia que nos va a llegar al corazón, porque hay un bético o caña, mejor dicho Oliva, que necesita que le ayuden. Cuéntame la historia de Juanma Linares.
Juanma Linares es un compañero cámara de televisión muy aficionado del Betis que se hizo famoso recientemente por publicar un vídeo en el que daba clases de beticismo a sus dos hijas pequeñas, Estela y Luna. Vídeo al que dieron difusión, por ejemplo, gente como Joaquín o desde el propio club. Pero Juanma Linares, Manolo, sufrió el lunes un infarto de corazón que le mantiene ingresado en un hospital privado de Florida. Su familia no puede hacer frente a los altos costes de la sanidad americana y sus amigos han tomado la iniciativa de pedir ayuda económica. Su mujer está embarazada y así explica el portavoz de la familia, Ángel Sánchez, el momento en el que recibía la llamada para contarle que Juanma había sufrido un infarto.
Ella me contó que se había encontrado a Juanma en el suelo y todo lo que sucedió, y sigue en coma inducido desde que le pasó eso el lunes, pero va evolucionando. Las pruebas que le han hecho ha salido bien, porque el esbético de los que une, ¿no?
Pero Juanma Linares es bético, pero hay que decir, Escalera, que no solamente los béticos, también los sevillistas se han puesto manos a la obra para ayudar a este hombre que lo necesita.
Sí, muchísimas personalidades, Manolo, del deporte están ayudando a Juanma Linares, este bético, como dices, de corazón, que nunca dejó solo a su equipo. Está recibiendo ahora el calor del Betis, que a través de sus redes sociales ha dado a conocer la situación para que aporte todo el mundo. También han ayudado a la Fundación del Club Verde y Blanco, un grupo de accionistas, y también el Sevilla y su director deportivo, Monchi, diciendo que aquí no hay ningún tipo de color de equipo. Y no menos llamativo ha sido que el exjugador del Betis, Dani Ceballos, haya aportado sin alaraca alguna de su bolsillo $3,500. Ya son, Manolo, ojo, casi $70,000 recaudados.
Bueno, pues hay que seguir empujando y ayudando a Juanma Linares. Nosotros vamos con el fútbol.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Bueno, está confirmado lo que el otro día comentaba Javier Tebas en el partidazo. La Liga tiene fecha de inicio.
Y lo que sí es seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de Liga.
Hoy el propio Consejo Superior de Deportes ha confirmado que la Liga comenzará el 11 con ese partido Sevilla-Betis a las 10 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. Pero es que además Alcalá, en Radio Marca, Tebas ha confirmado el inicio de la Liga la próxima temporada.
Efectivamente, ya se van cerrando las fechas y los calendarios y la Liga de la próxima temporada comenzará a la vuelta del verano el día 12 de septiembre. El 12 de septiembre, si Dios quiere, ha dicho Tebas. Así que el 19 de julio de este verano acabará la Liga 19-20 en Primera División y el 12 de septiembre arrancará la temporada 20-21 como en los viejos tiempos cuando esto comenzaba bien entrado el mes de septiembre. Esto ha dicho el presidente de la Liga, Javier Tebas, en Marca.
El día que nos podemos dar la enhorabuena es cuando empecemos la próxima temporada, ¿no? Que si Dios quiere será el 12 de septiembre. Ahí será el día que podemos decir enhorabuena a la Liga, hemos terminado este periodo tan complicado.
Bueno, pero un momento porque a mí esto no me cuadra. Si la Liga acaba el 12 de septiembre, Arancha Rodríguez, recuérdame, Champions y Europa League, ¿cuándo se van a jugar?
Pues mira, el calendario en el que trabaja la UEFA sitúa el primer partido de la Champions el 7 de agosto, con los encuentros entre el Madrid y el Manchester City y la Juve y el Olympique de Lyon. El 8 se jugaría el Barça contra el Nápoles y el Bayern contra el Chelsea. Los cuartos, donde ya entraría además el Atlético de Madrid, se jugarían la semana del 11 de agosto, tanto la ida como la vuelta. Las semifinales, la semana del 18 y la final, ojo, el 29. En cuanto a la Europa League, los primeros partidos de Getafe contra Inter y Sevilla contra Roma se disputarían el 2 de agosto. La vuelta de esos octavos sería el 6. A partir de ahí, los cuartos quedarían para el 10 y el 13 de agosto, las semifinales para el 17 y el 20, y la final sería el día 27.
Fíjense, si el 29 se juega la final de la Champions y el 12 de septiembre empieza la Liga, aquí Gemma Santó, los futbolistas van a protestar porque no está el cupo reglamentado de sus vacaciones.
Bueno, de momento nos dicen desde su sindicato que aún no han hablado de ello, pero hombre, evidentemente que van a tener que hacerlo porque por convenio en verano los futbolistas, Manolo, tienen 3 semanas de vacaciones. Por convenio tienen firmados 21 días. Y lo dicho, aún nos dicen en AFE que tienen que hablar de ello, que tendrán también que escuchar a FIFPro, su sindicato mundial, y nos recalcan que aunque ellos son comprensivos, los jugadores no se pueden quedar sin vacaciones.
Alcalá tiene preparado para la Liga la opción B, porque repito, si el 29 se juega la final de la Champions y hay un equipo español y el 12 empieza la Liga de septiembre, ¿hay alguna opción?
Bueno, la opción B es simplemente que afectaría puntualísimamente solamente a Getafe o Sevilla o Atlético de Madrid o Barcelona. Si un equipo español llegara a la final de la Champions o a la final de la Europa League, que son, como ha contado Arancha, en los últimos días de agosto, ese equipo, cualquier equipo de esos cuatro que sigue en competición europea, o el Real Madrid, evidentemente, no empezaría la Liga el día 12 de septiembre, sino que empezaría un poquitín más adelante, o bien 7 días más tarde, empezando el 19 de septiembre y teniendo una jornada de liga pendiente, o bien empezando 14 días más tarde, el 26 de septiembre y teniendo 2 jornadas de liga septiembre. Pero el grueso de la competición arranca el 12 de septiembre y solamente un equipo puntualmente afectado empezaría con retraso. Asegura Javier Tebas que hay huecos de sobra en el calendario para que esos equipos recuperen el terreno perdido.
Dice Alcalá que la final de la Champions se va a jugar en Estambul, pero ayer Antonio Ruiz adelantaba una noticia: ¿peligra la final de la Champions en la ciudad turca, Ruiz?
Sí, peligra seriamente y a esta hora está muy en el aire la sede de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions, porque según hemos podido saber en la cadena COPE, la propia sede turca habría comunicado a la UEFA que no podría recuperar siquiera lo invertido en adaptación del estadio y en otros gastos adicionales para tal evento. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y entre las opciones que baraja parece ganar terreno la de Lisboa, aunque hay muchos clubes europeos y alguno español que también está dentro de la puja.
Bueno, pues atención, prepárense porque la liga está ahí a la vuelta de la esquina. Ya saben, el 11 de junio va a comenzar y algunos, como Marcelo, está loco porque ruede el cuero.
Nunca nos había pasado esto, estar tanto tiempo sin entrenar, las ganas de jugar al fútbol. Yo creo que desde que hemos dejado de jugar, las ganas siempre fueron aumentando, ¿no? Y ahora estamos más cerca de empezar otra vez y las ganas solo aumentan.
Bueno, Marcelo está loco por la música, pero hay otros, Quique Iglesias, que juegan en el Español, que no tienen tantas ganas de jugar, ¿eh?
Al fin, ante preguntas de periodistas, aleluya, ¿eh? David López asume que salvar al Español supone el mayor reto de su vida y también reconoce que antes del parón estaban sin rumbo. Llega David López a una conclusión muy clara sobre cómo y de qué manera y en qué condiciones vuelve la Liga.
Para empezar, la competición ya se ha desvirtuado totalmente. O sea, van a haber muchos cambios con respecto a lo que sería una temporada normal. Aparte de que ya hemos estado un tiempo parados, para nosotros pues el no tener el público en casa ya es una desventaja muy grande. El haber tenido o haber sufrido muchos jugadores COVID y varios de ellos de forma importante. El que hayan otros equipos que no se jueguen nada. El que incluso que unos equipos jueguen sus partidos en ciudades deportivas, en otros campos. El que se vayan a realizar 5 cambios. Al final la competición va a ser otra totalmente.
Fíjense si la competición va a ser otra, que Escalera me comenta que incluso hoy Rubi en el entrenamiento se ha roto uno de los brazos, pero ojo, que estará para el partido inaugural. Atención, porque la liga está en marcha, pero fíjate, vamos a dar un rápido repaso por Europa. Evangelio, ¿qué jornada se va a jugar este fin de semana de la Bundesliga? A ver, Evangelio.
Digo que ya está en marcha, Manolo, la jornada número 29 en la Bundesliga. En juego el Friburgo Leverkusen con 0-0, minuto 12 de la primera parte. El líder Bayer recibe al Fortuna Düsseldorf mañana a las 6:30. El Dortmund sin Haaland visita al colista padre por el domingo y el Leipzig jugará el próximo lunes.
Andrea Peláez, en Inglaterra tienen fecha, aunque hay algunos que todavía no lo ven muy claro esto de volver, ¿no?
Sí, por ejemplo, Gerard Deulofeu, que en una entrevista a Mediaset ha dejado claro que si por él fuera, la Premier no volvería hasta que hubiera vacuna y 0 posibilidades de contagiarse. Dice que entiende perfectamente el miedo de algunos jugadores como Fali y que en su opinión es mejor prevenir que curar.
Si fuese por mí, si yo decidiese, no se jugaría. Y por mí, no se cobraría. Hoy justo he enviado un mensaje del chat del equipo que a mí me parecía precipitado. Nada va a ser seguro, la vacuna aún no va a estar 100%, lo hubiesen orado, porque antes es la familia que cualquier otra cosa. Mejor prevenir que curar.
Bueno, y atención porque caos en Italia con la fecha. Bonrichetti,
ayer se decidió que la fecha de retorno de la Serie A era el 20 de junio. Esta tarde, sin embargo, el grupo Sky Sport, que tiene los derechos de la competición, informaba de que sería un día antes, el viernes 19 de junio con el Atalanta Sassuolo en Bérgamo, como símbolo de la recuperación en la ciudad más golpeada por la pandemia del coronavirus en Italia. Esa era la intención de la Lega Serie A para imitar el caso español, adelantando un partido. Bueno, pues el gobierno por el momento no ha dado el ok. Así que ahora mismo volvemos a la fecha del 20 de junio.
Bueno, y atención, porque fíjense, en España hay liga, en Portugal hay liga, en Dinamarca hay liga, en Inglaterra va a haber liga, en Italia va a haber liga. ¿Qué dice Evangelio hoy la portada del diario El Equipo?
Es una lista, Manolo, de las grandes ligas de Europa. Aparecen España, Alemania, Inglaterra e Italia en verde en la columna de campeonatos que regresan, y la liga francesa aparece en rojo como única opción en la columna de grandes ligas canceladas. El titular en grande dice ¿cómo, idiotas? Y en el subtítulo reza la liga francesa es la única que no vuelve.
Bueno, Javi Jurado, los franceses ahora se están tirando de los pelos por ver que están haciendo el ridículo. ¿Cómo se lo toman los jugadores?
Bueno, hay que decir que en Francia hay corrientes, como por ejemplo la del sindicato de futbolistas, donde su presidente teme la opción de un rebrote en aquellas ligas donde no se hagan bien las cosas. Pero todo el mundo lo mira con cierta envidia al resto del continente. Cada vez son más los que se llevan las manos a la cabeza, especialmente los equipos franceses que tienen competiciones europeas. Escucha, por ejemplo, al jugador del PSG, Ander Herrera.
Tú piensas la desventaja que van a tener los equipos franceses, que van a perder mucho dinero de derechos de televisión de aquí a final de temporada con equipos españoles, con equipos italianos, con equipos alemanes o con equipos españoles. Entonces, al final, yo creo que fue todo demasiado prematuro y sobre todo porque luego ves las medidas que estaba tomando el país y no iban de acuerdo con esa decisión tan drástica que se tomó.
Eso se llama precipitación. Por eso la liga española, la alemana, la italiana y la inglesa han tenido prudencia. Y creo, Andrea Peláez, que Tebas se lo ha recordado a los franceses, ¿no?
Sí, lejanísimo. Si echamos la vista atrás, hace, Manolo, ya un mes que el gobierno francés decidió suspender su campeonato. Y Javier Tebas, el presidente de la liga, califica esta decisión de precipitada.
Porque lograr, pues mira, la liga francesa, que ya dije en su momento que fue muy precipitada la decisión del presidente Macron, la que tomó, pues se ha quedado fuera de la salida. Y hoy creo que es, el equipo titula muy duramente contra el gobierno francés y la Federación Francesa de Fútbol, ¿no? Porque el no estar en la salida hubiese sido una catástrofe para el fútbol español.
A ver, en relación de Telemadrid, Ramón Fuentes, ¿qué pasa? ¿Que se han pasado de listo los franceses? ¿Que son tontos los galos o qué?
Vamos, que tiene razón Lequim, normal. Es que no hay que olvidar, ¿eh? El 28 de abril anunció Francia que cancelaba definitivamente la competición por una decisión del gobierno. Cuando UEFA, no olvidemos, había dado de plazo hasta el 25 de mayo para decidir. Normal que, visto ahora lo que ha pasado con la Bundesliga jugándose, con la gran mayoría de ligas a punto de volver si no han vuelto, con la Liga Española, la Liga Italiana y la Premier, que ya tienen fecha definitiva para volver. ¿Tontos? Bueno, ya lo dijo Aulas, el presidente del Olympique de Lyon. Hasta gilipollas, y perdón por las palabras.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Neymar, el nombre propio que ahora vamos a abordar. Ayer Sandro Rosell, en el partidazo de la Copa con Juanma Castaño, le preguntaron si había visto alguna mano negra en el ingreso de él en la cárcel. Y salió, evidentemente, el nombre de Neymar y el de Florentino Pérez.
Yo no afirmo. Yo lo que explico allí es que, evidentemente, hay alguien que ha movido este tema para que esto suceda. O sea, lo que se llama en vulgarmente una mano negra. Entonces empiezas a pensar en tu vida quién puede ser la mano negra. Entonces, concretamente, desde que fui presidente del Barça, y saber a quién quizá habías tomado alguna decisión que no le gustaba. Y es una pregunta, punto y pelota. Si alguien se siente aludido, mala señal.
Bueno, no sé si se sentirá alguien aludido, pero lo que sí está claro que Le Figaro, Albert 10, dicen que comienza la revolución de Neymar para salir del equipo parisino.
Eso parece. Según el periódico francés, Neymar se habría negado a rebajarse el sueldo, como pide al vestuario del PSG el jeque Nasser Al-Khelaifi. No sería el único. Cavani, Herrera o Bernat también querrían cobrar lo pactado. Claro, en el caso del brasileño, este movimiento se puede interpretar, o se interpreta, como un intento de tensar más la cuerda para forzar la salida en verano en dirección a Barcelona.
A todo esto, Rosell fue quien fichó a Neymar. ¿Le volvería a fichar Batllori?
Pues lo dijo clarísimo ayer en el partidazo. Volvería a ficharlo, volvería a hacerlo, porque cree que sigue siendo el mejor después de Messi. Eso sí, viendo la conducta del brasileño en los últimos años, trataría de controlar su comportamiento por contrato.
Yo, si fuera el presidente del Barça, lo intentaría, sí. Me gusta mucho, para mí es el segundo mejor jugador del mundo después de Messi, que encaja perfectamente con la filosofía del club. Lo que pasa que ahora, con la experiencia, lo ficharía, pero con dos contratos, uno deportivo y otro de comportamiento.
Venga, póngale una aspa, o sea, una aspita ahí, porque Rosell lo ficharía. Otro presidente, Gaspar lo ficharía, Gil.
Vamos, mi reino por un brasileño, ¿eh? Gaspar perdona, olvida y lo que haga falta por el bien de su Barça. Con dinero ajeno y a expensas de la letra pequeña, no dudarían hacer volver a Neymar al Camp Nou.
¿Te gustaría ver el retorno de Neymar al 1000x1000?
Sí. Una respuesta rápida, ¿no? Lo que pasa es que entiendo que este sí es como, y por lo que yo entiendo, que Neymar ha aportado y puede aportar todavía. Lo que ya no conozco es la letra pequeña, no tan pequeña, que es el tema económico y otros aspectos, ¿no?
Rosell sí, Gaspar sí, pero el que lo tiene que fichar es Bartomeu. ¿Y cómo va la cosa, Elena?
Bartomeu también querría, de hecho antes de la pandemia ya contamos que el presidente le prometió en una reunión en Barcelona a Neymar que volverían a intentar su fichaje en verano. La otra cosa es que pueda, la crisis ha cambiado los planes por completo, el Barça ahora mismo no puede ni plantearse pagar los 164 millones de euros que cuesta Neymar, que es el precio fijado por la FIFA. En el entorno del brasileño asumen ya resignados que seguramente seguirán el PSG una temporada más.
Pese a todo lo que le ha hecho Neymar al Barça, todo el mundo quiere ficharle. ¿Tú, Dani Sanabre, también?
Bueno, el aficionado del Barça perdona lo imperdonable simplemente porque quiere ganar, lleva años sin Champions y tiene idealizada, y con razón, porque dio un triplete, la foto de Messi, Suárez, Neymar. Pero aparte de que han pasado los años para los tres, aparte de eso, lo más importante es que lo que hizo Neymar fue una desfachatez tan grande que a mí me parece una broma, me sigue pareciendo una broma, no ya que venga, sino simplemente que esté el nombre encima de la mesa, simplemente que esté en una lista de posibles fichajes, porque es, junto con Figo, el jugador de la historia del club que más se ha reído del Barça. O sea, bueno, para mí, descartado completamente.
Lo primero que hay que decir, que el fichaje que más suena es el de Lautaro. Ahora, hay que poner el taco, 111 millones. Oliveros, ¿qué hay de nuevo y qué dice Rosell?
Bueno, Rosell, por ejemplo, el expresidente del Barça lo tiene claro, no pagaría la cláusula de 111 millones de euros por Lautaro, si acaso intercambio por un par de jugadores de otras demarcaciones.
Yo no lo ficharía por 111 millones.
¿Cuál es el tope de Lautaro?
De momento buscaría dos jugadores para hacer un trueque.
El Madrid no tiene que buscar nada para recuperar a Raz, pero el chaval Melchor quiere volver al Madrid.
Bueno, él quiere triunfar y jugar en el Real Madrid, no quiere tener una presencia testimonial. Termina contrato con el Dortmund, esa cesión, el Real Madrid lo recupera porque tiene contrato en vigor. Te decía que quiere que sea la competencia para Dani Carvajal hace unos días, pero también te decía que había que escuchar al jugador. El jugador no ha hablado, pero escucha a su representante, Alejandro Camaño, que lo ha hecho con los compañeros de Onda Madrid y que lo ha dejado así de claro.
Nosotros lo que no queremos es alejarnos demasiado del Madrid. Así que llegaremos a un acuerdo para lo que sea, para que se quede, para que se vaya, pero sin pensar en el objetivo final, que es jugar en lo que él considera el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Arri es blanco y lo será blanco toda la vida, y esperaremos el momento donde tenga una participación activa y de un porcentaje alto de participaciones en los partidos,
¿no? Nosotros no esperamos más, porque ya está aquí Gemma Santos con nuestro mensaje de Berti.
Sí, como cada día, para recordar que Berti sigue a nuestro lado, ahora más que nunca, porque son una aseguradora 100% digital. Con ellos puedes gestionar tus seguros con un solo clic desde cualquier dispositivo, de una forma súper sencilla. Contrata tu seguro en Berti.es, ya verás cómo ahí pueden ayudarte. Berti.es.
Bueno, ya que estamos hablando de dinero, ya saben los problemas que tuvo Cristiano Ronaldo y Leo Messi con Hacienda. Rosell habló precisamente de los problemas con el fisco que tuvo el argentino.
No deja de sorprender que Leo Messi tenga inspecciones constantes, ¿no? Cuando hay que buscar a la acusación a alguien de manera dudosa, siempre es o blanqueo de dinero o delito fiscal, que es todo interpretativo.
Pues atención, porque Diego Costa también tiene problemas con el fisco, Ruiz.
Bueno, se había publicado que el fiscal pedía 6 meses de prisión para Diego Costa y que sería juzgado por un delito fiscal, pero el Club Atlético Madrid ha informado hoy, ha matizado y ha desmentido esa noticia, aclarando que Diego Costa alcanzó meses atrás un acuerdo con la fiscalía y ya pagó la multa correspondiente más los intereses. Se retiró la pena de prisión y lo único que falta la semana que viene, está previsto que se ratifique ese acuerdo ante el tribunal.
Bueno, ya que estamos hablando de juzgados, ¿es verdad que el Lleida quiere llevar al juzgado a la Federación, Víctor Navarro?
El Lleida solicita ante la Audiencia Nacional que deje sin efecto la resolución de la Federación Española que da por finalizada la temporada, que anula los descensos y que otorga las 4 plazas del playoff sin terminar las 10 jornadas que quedan. Si el juez lo acepta, podría paralizar de manera cautelar los playoffs de ascenso a segunda división.
Bueno, pues de esos playoffs ya sabemos, Erifrade, por ejemplo, ¿qué va a hacer la Federación con el tema de los test?
Lo que contaba la COPE hace 2 semanas. Ha informado hoy la Federación por circular que se va a hacer cargo a través de la mutualidad de unos test serológicos IgG e IgM que se van a practicar a los jugadores, técnicos y staff con licencia. Uno será el día antes de empezar con la fase de entrenamientos en grupo y el otro el día antes del primer partido oficial.
¡Vamos, que hay más!
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Atención, hoy ha habido una noticia que tiene que ver mucho con el futuro de Fernando Alonso. ¿Qué ha pasado, Javier Jurado, con Renault?
Bueno, pues que ha confirmado que van a seguir en la Fórmula 1 a pesar de los problemas de la empresa. No afecta a lo deportivo, su presupuesto es de 95 millones por temporada y le resulta más barato a la escudería seguir en la Fórmula 1 que, por ejemplo, una publicidad a nivel mundial.
A ver, Carlos Miguel, mójate, ¿esa crisis económica de Renault puede afectar el fichaje de Fernando Alonso?
A ver, todos tienen crisis económica en este momento, Manolo. Ahí están los 1.200 trabajadores que ha despedido McLaren. La situación no es fácil para nadie y lo que sí es cierto es que es una noticia positiva para la Fórmula 1, que Renault siga, como ha confirmado hoy, y también, si al final a Alonso le gusta ese proyecto deportivo, que esté Renault es una buena garantía.
Atención, porque nos llegan malas noticias del motociclismo. ¿Se han suspendido más carreras, Fernando Aranda?
Sí, los grandes premios de Australia e Inglaterra no formarán parte del calendario de MotoGP para 2020. Por tanto, Manolo, las carreras en Silverstone y Phillip Island se suman a los 7 aplazamientos y 4 cancelaciones de grandes premios debido a la crisis mundial por el coronavirus.
Bueno, ha estado Carmelo Ezpeleta, el capo del motociclismo en marca. ¿Y qué es lo que ha dicho Borja González?
Muy confiado Carmelo Ezpeleta en que funcione el plan planteado para salvar la temporada de MotoGP, todo preparado para que el Mundial comience el 19 de julio en Jerez, un Mundial muy europeo. Ya se ha hablado con el Consejo Superior de Deportes y podría recibir el OK de Sanidad en unos 15 días.
Teníamos diferentes planes y al final parece que el que era el plan A es el que nos va a salir, que es concentrarnos en hacer unas carreras en Europa desde el 19 de julio hasta mitad de noviembre sin espectadores, y estamos contemplando una segunda parte fuera de Europa, que evidentemente sí solo puede ser con espectadores.
Bueno, esa tertulia que ha moderado Edu García, la que estaba Tebas, estaba Carmelo Ezpeleta, también estaba el director de la Vuelta y Quique Iglesias. ¿Qué ha comentado Javier Guillén?
Sí, porque mientras el Tour de Francia hace su vida hasta que Macron hable mañana sobre los grandes eventos en Francia, en la Vuelta esperan que ser los últimos del calendario les permita una carrera de normalidad y gente en las cunetas. Guillén.
La vuelta es en octubre, esperemos que ya en octubre sanitariamente podamos tener una vuelta sin ningún tipo de restricción. Trabajamos con muchos escenarios, pero confiamos mucho en que en octubre podamos contar con el aficionado en la carrera.
Atención, en baloncesto, ¿asegura el Estudiante su viabilidad económica?
Sí, lo hace con el patrocinio de Movistar hasta 2025. Se le va a permitir cumplir sus hitos de pago y tener calendario de la refinanciación de la deuda. Por primera vez, por cierto, el acuerdo incluye Magariños 10 años.
Ya quisiéramos tener acuerdo en el balonmano. Ayer lo adelantaba Malvar. ¿Y qué es lo que ocurre hoy?
Pues que ayer un grupo de 7 equipos de los 16 que componen la Liga Asobal, casi todos disputan las competiciones europeas, han remitido una carta de 3 folios al presidente de Asobal, Adolfo Aragonés, solicitando su dimisión irrevocable. Estos clubes en la carta enviada al presidente y al resto de clubes están existiendo una falta de transparencia, información hacia ellos, comportamientos despectivos y beligerantes y la mala relación de la Asobal con el presidente de la Federación Española de Balonmano, que perjudica gravemente los intereses de los clubes.
Por lo tanto, perdona, Malvar, decía que atención, ha sido cancelado la maratón de donde Gil.
La de Boston, jaque mate para la maratón americana. Después de 123 años de celebración continuada, habrá una maratón virtual.
Y vamos a terminar con nuestra banderada, vamos a terminar con Mireia Belmonte. ¿Qué ha hablado hoy Ángel García?
Sí, y le ha hablado en Teledeporte y evidentemente quiere ser abanderada. Yo creo que lo va a ser de la mano de Saúl Cravioto. Mireia Belmonte, encantada.
Bueno, yo encantada de ser la abanderada, pero eso lo decide el Comité Olímpico y al final es el que tiene la última palabra. Yo por mí sería un honor llevar la bandera de mi país. Siempre he pensado que es el máximo honor que puede tener un deportista en los Juegos Olímpicos. De momento en estos 3 Juegos que he estado no he ido a ninguna inauguración y me gustaría pues ir a mirar inauguración y llevar la bandera de España y ondearla lo más alto posible.
Bueno, pues vamos con los abanderados. Ángel Expósito, ahora comienza la linterna y a partir de las 11:30 en el partidazo de la COPE llega Joseba Larrañaga para daros la última hora de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Adelante, abanderado.
Hasta parece la marca de calzoncillo.